Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Les saludamos con muchísimo gusto en este inicio de semana. Hoy es lunes 8 de diciembre. Ah, día de las conchas y no las de pan.
Sí. También, Concepción, ¿por qué no?
Concepción, hombres o mujeres que lleven este nombre, felicidades, un abrazo grande, grande, grande para todas y todos ustedes. Y bueno, pues vamos a comenzar esta semana con un programazo, una gran historia. Yo les invito para que nos acompañen esta próxima hora. Ojalá puedan también incorporar sus comentarios y sus preguntas para nuestro invitado, porque son ustedes quienes nos enriquecen en este espacio. Ya nuestros teléfonos aquí en cabina están a su disposición, también el WhatsApp para que, bueno, pues aproveche y nos mande mensajes a través del 3311-55-1962. Y bueno, les saludamos por principio de cuentas en este programa 199, el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y yo soy Ana Alcaraz. Bienvenidos. 199, ¿eso qué quiere decir?
Que mañana es el 200.
Que estamos, bueno, ya en el 3, 2, 1 para nuestra celebración el día de mañana, el programa número 200, que lo vamos a festejar con usted. Ya sabe la mecánica. Es más, todavía estamos a tiempo. Si usted tiene algún proyecto, si es emprendedor, si va iniciando un negocio, aproveche. Puede enviarnos un correo electrónico. Vamos a hacer el cierre hasta las 5, hasta las 6 de la tarde del día de hoy. Uh-huh. El correo es economiahechaenjalisco@gmail.com. Lo voy a repetir, economiahechaenjalisco@gmail.com, para que nos mande, pues, en qué consiste su emprendimiento, su negocio, que nos ponga su nombre, por supuesto, y también un número para poder contactarlo o contactarla, y que mañana esté aquí en cabina celebrando los 200 primeros programas de este gran espacio que nos tiene muy contentas y que hemos hecho mucha camaradería con todos ustedes. Así que, bueno, es momento de celebrar. Por lo pronto, iniciemos semana con una gran historia de esas que nos gustan, que compartimos y que nos impulsan y que nos llevan a conocer la otra cara de esos personajes que leemos en las noticias o que vemos en la televisión, también en redes sociales, y es justo la historia que tendremos el día de hoy. Pero antes de decirle de quién se trata, en los controles le saluda Gerardo Huerta y en las líneas telefónicas Bere Flores, listísima ya para recibir toda su comunicación. Los teléfonos usted ya los conoce, es el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Recibimos aquí también sus WhatsApp en el número que ya le compartió Pati. Y ya, iniciemos, porque hay mucho que platicar.
Desde luego, vamos a darle la bienvenida y nos da muchísimo gusto que por fin nos pueda acompañar en este espacio nuestro invitado, don Alfredo Cárdenas Garza. Él es delegado de la CANACAR, la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Ya lo decías, un sector que de repente sentimos como duro, como frío, como intenso, pero ¿cuál es la otra cara? Bueno, pues la del presidente del Consejo de Transportes Innovativos, esa es su empresa, y don Alfredo Cárdenas, primero que nada, bienvenido, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por invitarme, muy amables, aquí estamos listos para lo que pregunten.
Gracias por hacer un espacio en su agenda. Sabemos que viene de un evento, ya lo sacamos de un evento importante, pero bueno, está con nosotros. La verdad es que, pues, por compartir este espacio con todas y todos ustedes, todas las personas que nos escuchan. A ver, don Alfredo, vámonos para atrás, vámonos al principio, como lo hacemos siempre en este espacio. ¿Cómo inicia Alfredo Cárdenas en este sector del transporte de carga? ¿Hace cuántos años y cómo fue?
Como empresa transportista, yo creo que iniciamos en el 1970.
¿En el 70?
Uy, ayer. Tenemos 54 años ayer. Uh-huh, gracias uh-huh. por la flor de Catarina. Pero la verdad es que, pues, como que los genes se van llamando hacia donde tú tienes que dedicarte, el destino. La verdad es que desde muy chavo, desde los 4 años que me quedé huérfano, nada más con mi mamá, y entonces desde entonces pues tuvimos que ayudarle con 5 hermanos, hermanas y un hermano, y a trabajar y ayudarle en lo que pudiéramos. La verdad es que mi abuelo paterno fue de los primeros que surcaron los mares de la laguna de Chapala, desde Tizapán el Alto, el pueblo donde somos, hacia Ocotlán, que era el puerto de altura que existía en ese lado, donde se recibían todas las mercancías, cartas, todo lo que había que llevar, ahí lo llevaba. Tenía su lancha de vapor grande, y la verdad fue de los primeros que tuvieron eso, y eso era transporte, por la verdad es
claro.
Que, aunque yo todavía no nacía cuando empezaron eso, pues así sucedió. Y mi otro abuelo tenía como 50, 60 mulas, y de verdad eso también hacía desde Tizapán, caminaba hasta Chapala y Guadalajara, Camino Real de Colima y hasta Manzanillo. Entonces llevaban y traían productos como
en las mulas,
como antes inició, sí, lo que tienen. Entonces, pues ahí estaban. Mi papá antes de morir se dedicaba a la agricultura, fue el primer exportador de cebollas hacia Estados Unidos. Le dio un premio en el 40 y tantos la Secretaría de Comercio en ese momento, y le dieron lo que después sus descendientes logramos por parte de la Secretaría de Economía, el Premio Nacional de Exportación. O sea que cómo se van dando las cosas,
claro.
Cómo se vayan fluyendo. Bueno, y después de eso empezamos a trabajar, y por el 70 ya pudimos lograr establecer, trabajando en una empresa de transporte ya más formal, dedicada nada más a eso. Y entonces empezamos a trabajar durísimo, viendo cómo podíamos hacer las cosas, muy inquietos de saber que tendríamos que ver, presentar otra oferta de servicio diferente. Yo siempre he sido medio inquieto, ¿no?, o creativo, y tratamos de hacer las cosas diferentes. Y hay muchos amigos que tenemos ese modo raro de trabajar, haciendo cosas diferentes de lo que hace la gente. Y entonces, a partir de ese momento empezamos a crecer, creamos una empresa grande, después ya nos separamos y creamos otra empresa con unos socios, y también nos separamos, y hasta que decidimos con mi familia directa ya establecer Transportes Innovativos. La verdad es que desde un principio nosotros tuvimos la aceptación y la fortuna de atender a la gente, crecer junto con IBM, con Motorola, con Kodak, con Lucen, con Solectron, con
¿a IBM, esas empresas les daban servicio?
Un servicio siempre. Entonces nos dedicamos mucho a la exportación e importación por Nuevo Laredo. Y desde entonces teníamos una buena relación con ellos, magnífica relación. Y a través del tiempo nos fuimos consolidando con ellos, ¿no? De empezar con 7 camioncitos chiquitos, ¿no? Hoy tenemos casi 300 unidades, ¿no?
¡Ay, qué maravilla! En Transportes Innovativos.
Transportes Innovativos.
A ver, don Alfredo, déjeme detener un momento porque me llama la atención. Ciertamente tiene toda esta parte del transporte y la logística en el ADN. Ya nos quedó claro, porque por un lado, por parte de su abuelo paterno, pues este tema de la lancha, ¿no?, donde llevaban, pues también era transporte y muy importante en la época. Y por el otro lado, su otro abuelo, pues las mulas, que también hacían esta parte de logística, a través de las mulas hasta Colima, ¿no? ¿Hasta dónde llegaban?
Manzanillo.
Manzanillo, nada más. Pero usted dice que una vez que queda huérfano, tiene la necesidad de ayudar a su mamá, a sus hermanas, hermano. ¿Empieza manejando un camión o qué fue lo primero que hizo?
Pues primero era una...
¿O compró un camioncito?
Una camionetita de 3 toneladas y medio. O sea, la verdad era otro, no había para más además. Y empezamos a trabajar y a aprender de lo que mi papá tanto nos pudo enseñar. y era el hombre más importante sembrando cebollas en todo México, y desgraciadamente cuando fallece, pues mi papá era de esos hombres de pueblo recios que la señora en su casa y no sabe del negocio nada. Entonces, teniendo todo lo que teníamos, acabamos sin nada. Mi mamá la dejaron sin nada prácticamente. Entonces, ya como los 9 años o 10, ya empecé a trabajar y ayudarle con ella a hacer las cosas. Y entonces, entre los dos, íbamos, veníamos, íbamos a comprar las huertas de la fruta en el campo. Y cosechábamos y nos lo traíamos a vender y toda esa situación. Entonces así crecimos, empezando con todo lo comercial, y mi papá había dejado unos camiones porque él compraba también sus camiones propios para no depender de nadie y hacer sus servicios a Estados Unidos. Lógicamente, pues con mi papá es el destino, como dice Ana, dice, a donde me iba mi papá no llevaba a mi mamá. O sea, me llevaba con él a los 2 años a ver todo, y curiosamente íbamos a Laredo, donde hoy es nuestra principal fuente de ingresos, íbamos a San Antonio, donde damos servicio internacional, o íbamos a Reynosa con McAllen, igual de la misma forma a Monterrey, entonces Guadalajara. Entonces te das cuenta cómo el destino va poniendo, o los mismos caminos que transitó tu antecesor, los vas siguiendo, ¿no?
O dicen también que uno regresa donde fue feliz.
Así es,
¿no?
Así
es. De alguna manera.
No sé por qué me llevaba a mí solo, estaba feliz de tener un hijo. La primera, mi hermana había sido hija, entonces él me llevaba y llevaba ahí a la gente que me atendiera y todo, y yo era feliz en el avión donde nos manejábamos con él. Entonces, lo que tiene, pero la verdad es que si algo aprendí es que lo quería mucho la gente. En casi todos los estados de la República donde él sembraba grandes cantidades, la verdad lo quería mucho la gente, lo estimaba. Y eso nos sirvió a mi mamá y a nosotros, porque poco a poco ellos fueron cuando veían que yo andaba ahí, pues dijeron, oye, y yo, y tu papá, y que todo eso. Entonces me abrieron las puertas, me dieron la oportunidad de hacer cosas y me apoyaron. Y entonces así poco a poco fuimos construyendo. Ya cuando unimos la primera empresa, que fue Transportes González, en la cual estuvimos, la crecimos también muy grande, y después cambiamos, porque con la familia de repente, pues la familia crece, los socios que éramos familiares, pues ya cada quien agarró con sus hijos y cada quien se separó, como sucede en muchos negocios, ¿no? Y ya con mis hijos que fuimos, logramos otra empresa, hacerla crecer, que fue una pieza fundamental en Guadalajara, porque la gente del transporte en ese tiempo de los 70s casi no iba a Laredo. Y entonces nos tocó la suerte a nosotros, que dimos con un nicho de mercado con el cual exigían vigilancia, seguridad, tecnología, toda esa situación. Y como se los dimos todo eso y platicamos con su gente de seguridad, cómo querían el transporte, qué perfil de transportista, empezamos a crecer y nos apoyó la gente de las empresas grandototas, como dice un presidente de una distribuidora, de una planta de camiones muy grande, que dice, a mí me encanta la empresa de Alfredo porque la verdad, y él con sus hijos, el mejor activo que tiene es sus clientes. Dice, ¿por qué? Dice, lo quieren, lo estiman, le ayudan, le apoyan, y él corresponde con el mejor servicio que se les puede dar,
por,
¿no?,
supuesto.
El que tiene. Entonces, esa es la historia. Y ya de ahí pues salió Innovativos, que también el nombre viene de una situación especial
que ahorita nos va a contar, ¿le parece, bien, don Alfredo? Porque tenemos ya que ir a la primera pausa. De hecho, ya nos pasamos, pero está tan interesante la charla que, bueno, hacíamos como que no veíamos a mi querido Gerardo para que no nos mandara la pausa. Pero tenemos que ir a este primer corte. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. Hoy platicando con don Alfredo Cárdenas Garza, presidente del Consejo de Transportes Innovativos y delegado de la CANACAR aquí en el estado de Jalisco. Regresamos de inmediato. Si tiene algún comentario, ya sabe que los teléfonos y el WhatsApp siguen a su disposición.
Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias, dice Manuel Cisneros Carbonero. Saludos, Alfredo Cárdenas. Yo pertenecí a los Amos del Camino y conozco al invitado desde hace 40 años, dice Manuel Cisneros. Dice, en Homos. ¿En Homo se llama la empresa, Bere?
No.
Dice, mi número en Homos del Camino. Sí, es Amos. Mi número en Amos del Camino, Alfa Manolo 1200. ¿Sí sabe de qué? Porque yo no sé de qué habla, pero bueno, gracias a Manuel Cisneros. Dice, saludos a Pati y Ana hermosas del programa. Muchas gracias, Manuel.
Ya nos platicará, don Alfredo, qué quiere decir todo eso, porque queremos también aprovechar y conocer cómo es la vida del hombre camión, porque vaya que se necesita pasión, ¿está de acuerdo? Si no, una vida de ese ritmo es complicadísima llevar. Ya nos contará. Bueno, para Silvia, Rebeca Vázquez, que se comunica con nosotros, ella resultó ganadora con la cortesía para el Hotel Patio Azul en Puerto Vallarta, que la semana pasada nos trajo muy cortésmente nuestro querido Fernando García de Llanos. Decirle, Silvia, tenga paciencia, se van a comunicar con usted, tanto con usted como con los ganadores del hotel aquí en Guadalajara, en Zapopan específicamente. En el caso del hotel de Zapopan es cuando ya esté funcionando, que está también a muy pocos días de hacerlo. Y en el caso de Puerto Vallarta, esté atenta a su teléfono para que se comuniquen con usted. Nosotros con mucho gusto le decimos también a Fer para que la contacte pues en los próximos días, pero sí esté muy atenta. Usted no se preocupe.
Sí, así es. Bueno, seguimos platicando con nuestro invitado Alfredo Cárdenas, que ya nos decía pues cómo fue su inicio desde muy, muy joven en este sector, algo que ya trae en las venas y en el ADN. Pero me llama mucho la atención porque desde el principio de esta charla nos dijo don Alfredo, a mí me gusta hacer las cosas diferentes, algo diferente a como las hacen las demás personas. Y eso habla de un empresario visionario. De hecho, el nombre lo dice, Transportes Innovativos, ¿no? Así siempre es. Ha sido innovador, incluso así en este sector que es tan tradicional.
Pero fíjate, Pati, estamos hablando de esa palabra que ahorita ya es muy común entre nosotros.
Sí, ya no la... Ya
claro, pero la empresa nació en 1970 ya con ese nombre.
Nació en 2000...
Ajá, con ese
2001.
Nombre.
2001.
Ok, sí, en 2001, que no. Finalmente...
Pero tampoco no había
exactamente.
Nadie.
Exactamente.
¿No? Uh-huh. Y ya después al 2010, 2015...
Ya todo es innovación.
Ya hasta camiones de autobuses, de camionetitas, todo es, y hasta la misma gente, todos usan
la palabra.
Todos somos innovadores.
Sí. Y es correcto, pues todos somos innovadores.
¿Por qué le puso así? ¿De dónde surge ese término?
La verdad es que en el tiempo de 2000-2001 conocimos una empresa que nos habló de hacer una asociación, y él nos mencionó que él le gustaba mucho porque él tenía una empresa que también decía innovador, sé que tiene, entonces ¿por qué no buscamos crear una alianza? Y de ahí surgió Innovativos, ¿no?
Ya, okay.
Y dice, y precisamente en base a eso, dice, es que tú te encanta, eres muy inquieto. Le digo, pues sí, soy inquieto, así me dicen, pero está bien. Y ese Innovativos tiene un rayito, que uno de mis hijos se lo puso ahí, porque muchas de las gentes transportistas, su amigo, su familia, me decían que parecía yo un rayito, y el rayito de Jalisco, porque lo mismo amanecía en un lado que en otro, buscando negocio, y tratando de ver las oficinas, y afortunadamente se dieron, por eso es el rayito que es
característico. El logotipo de la empresa.
Rayito, sí. Y entonces, pero la verdad es que siendo agradeciendo a la gente que en conjunto con nosotros creó el nombre de Innovativos, la verdad la gente sí se puso muy de nuestro lado. No sabían qué teníamos, les ayudamos mucho a hacer lo de las líneas americanas, a ir hacia Nuevo Laredo, ver cómo se podían hacer mejor las cosas, dar un servicio de americanos. Fuimos mucho tiempo a ver a las empresas americanas y canadienses, cómo trabajaban, uh-huh. Les copiamos muchas cosas y otras cosas no tanto, pero siempre creímos que podíamos hacer crecer igual que ellos, y al paso del tiempo lo único que nos manejaban ellos era su financiamiento y la tecnología de sus unidades. Hoy por hoy las empresas mexicanas, ninguna le pide nada a ninguna americana, todo, la verdad, sistemas, lo que es mantenimiento, lo que es consolidación o ventas o organización, la verdad, empresas mexicanas que tenemos aquí, tanto de Jalisco, todo México, que no les pide nada a ninguna americana. Aprendimos bien.
De primerísima.
Y así nos enseñan bien. Pero la verdad es eso, ¿no?
Qué bueno.
Y respecto al hombre camión, yo le tengo mucho respeto, o como estos muchachos que han trabajado conmigo. No digo que alguna vez, alguna gente no puedo atender a todos, pero de los que han tratado conmigo directamente, cuando tienen un problema, siempre me buscan, ven, y yo les respeto mucho, siempre vienen, me acuerdo, antes me acordaba de todos los apodos de los camiones, wow, de los operadores.
Que es el caso de la persona que nos lo compartió. Son que como sus apodos.
Sí, pues son operadores que estuvieron o están con nosotros y que de alguna vez trabajaron, y muchos se sienten agradecidos, ¿no? Uh-huh. Hoy en la mañana que estaba yo saliendo de la oficina para la reunión, se acercó alguien que estaba entrando ahí y me dice: licenciado, ¿se acuerda de mí? Yo trabajé con usted desde el 90 y tantos y todo, con mi hermano, y empieza a contarme la historia, y le digo: sí, de tu cara sí me acordé, pero ahorita aquí que me platicas tu nombre, sí, y es gente que te saluda muy amablemente. Mm. La verdad, yo soy amigo de los operadores, de los transportistas, de mis amigos, de los encargados de las organizaciones en donde estoy, de los ejecutivos o presidentes de cámaras. La verdad, yo no, nunca, ni siquiera busco un problema, porque yo creo que podemos hacer mucho las cosas, y si en conjunto trabajamos en equipo, vamos a salir adelante todos, la verdad.
Claro. Oiga, don Alfredo, ahorita que estamos con los recuerdos y cómo sale gente conocida por todos lados, tenemos un auditorio maravilloso. Y fíjese, nos dice: buenas tardes, Patiana, qué maravilla de invitado. Hace tiempo, previo a la pandemia, tuve un emprendimiento de logística con el que duré varios años, y entre mis proveedores en la ruta Nuevo León-Guadalajara estaba Transportes Innovativos, en cajas de importación. Siempre fue un gusto trabajar con ellos por lo bueno de sus servicios y por el seguimiento que le daban a cada carga. Lamentablemente la pandemia me llevó a cerrar, pero recuerdo con mucho gusto esa etapa profesional como emprendedor y el apoyo que siempre me dieron. Un gran saludo al señor Alfredo, nos dice Humberto Alcázar.
¿Qué tal?
Pues yo creo te emocionas, pero lo que vas a dejar en esta vida o en este mundo es eso, recuerdos, ¿no?
De la y gente buenas que amistades. Sabes,
y buenas amistades. Yo puedo andar por todas partes y
tranquilo.
Cualquier transportista desde Baja California hasta Mérida me conocen. Llevo 54 años en la cámara también de transporte. Uh-huh. Entonces, pues conozco a medio mundo y me conocen. Saben cómo soy, en qué condiciones me desenvuelvo. Y saben que tratamos de ser siempre gentes honestas, rectas, y así se manejan también mis hijos, que son los que están manejando la empresa hoy Innovativos, ¿no?
Eso se llama legado.
Así es.
Justamente, bueno, es momento de irnos ya al siguiente corte. Seguimos platicando con Alfredo Cárdenas de todo este mundo distinto, pero sumamente interesante. No se despegue y regresamos. Esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco, convenciendo a don Alfredo, el Rayito Cárdenas, de que nos cante.
Ya casi.
Oh. Ay, perdón, ya hasta se me fue la voz. Sí, seguimos platicando con el presidente del Consejo de Transportes Innovativos. Estamos hablando de este sector tan importante, pero tan importante para la economía de Jalisco, que es el del transporte de carga, porque le damos servicio pues prácticamente a todo el país y con empresas de primer nivel, don Alfredo.
Sí, nuestro servicio siempre ha sido transversal, son empresas que podemos ir para todas partes. Estamos en el vértice más más interesante, lo mismo para el Pacífico que para el norte, para el sur, para el norte, para el noreste. Y yo creo que la parte más importante es que al tener un aeropuerto como lo vamos a tener, pero como existe actualmente, pues somos el hub más importante, yo creo que vamos a llegar de América Latina. Uh-huh. Entonces tenemos que cooperar todos a que podamos hacer muchísimas cosas más. Nos faltan organizarnos más. Tenemos en industriales el hub logístico, creamos una comisión y estamos trabajando para poder decirle, porque aquí llegan frutas o otros productos de cualquier estado de la República y de aquí salen aviones y aviones con mercancía y se reciben, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo de la industria electrónica.
Oye, con mayor razón, estando geográficamente donde estamos ubicados, pues justamente tenemos esta ventaja, ¿no? Sí. Y para poder sobresalir justamente en un entorno tan competitivo, pues no es fácil. Y aún así nos dice que Innovativos ha ganado premios, incluso uno muy reciente de las unidades más modernas.
Sí, nos entregaron, te digo, de 300,000 casi que hay en México, empresas. De
300,000 empresas.
300,000
dedicadas al transporte.
Al transporte, uh-huh. Nada más al transporte. Y de esas empresas, pues hay de todos tamaños, incluyendo de hombres camión o organizaciones. Y de esas escogen a 100 empresas como las empresas más importantes, la logística y transporte. Y a nosotros nos tocó este año el lugar 70, que agradecemos, muy bueno. Bueno, ya está entre las 100.
300,000, bueno,
está ahí. Dice fácil. Y nos dieron el premio, fue por tener la empresa de la flota más moderna de México. Entonces, para nosotros nos llena de orgullo, la verdad. Mis hijos, la familia, todos, mi equipo de trabajo que mañana, tarde, noche está tratando de hacer las cosas lo mejor posible.
Y tratando de seguirle el ritmo, don Alfredo, porque la verdad les dejó la vara bien alta.
Bueno, pues ya, pero les digo que a mí el tiempo ya se me queda más cortito y el de ellos apenas está empezando, ¿no? Entonces, a mí es más rápido, uh-huh. Tengo que vivir más rápido y pues ellos tienen que aprovechar la experiencia o las enseñanzas que tenemos, ¿no?
Claro.
Don Alfredo, vaya, si el factor humano es sumamente importante en los sectores productivos, si hablamos de logística, pues con mucha mayor razón. Los choferes son sumamente importantes. ¿Qué representan para ustedes? ¿Qué se vive al dedicarse a esto?
No, mis respetos para todos los operadores, la verdad. Hay de todo como en botica, pero yo creo que es una profesión que hay que tener una especial característica para ello. Yo bromeando con mis operadores les digo que son raza de otro mundo, ¿no? De otro planeta. Porque la verdad se necesita una escalera grande y otra chiquita para ser operador y buen operador, ¿no? El saber que tienen que manejar con los climas que haya, con el tráfico que existe, con los riesgos en carretera que también tenemos. Uh-huh. Y ellos están ahí, dejan a la familia y dejan a todas las cosas que tienen para ir, regresar, estar con ellos.
A veces por largas temporadas, ¿no?
Ya no. Esa es la parte. No, antes iban para toda la República. Uh-huh. Hoy ya tenemos segmentos, igual que algunas empresas, tenemos segmentos, por ejemplo, una ruta de un lado, Guadalajara-Manzanillo, y ahí están, todos los operadores les da chance de estar con su
de
familia,
tener más vida,
más vida familiar. Uh-huh. Y platicamos entre todos nuestros compañeros de Canacar, que existen varias empresas muy importantes en Jalisco, que hoy Jalisco tiene uno de los parques más fuertes, son la tercera fuerza de México, y la verdad que tenemos con ellos muchos jóvenes que son segunda y tercera generación, fíjate, pero están jóvenes
y
son parte del consejo de Canacar de Jalisco y están aprendiendo y aportan ideas y todo. Por eso siempre digo que es bueno combinar juventud con experiencia, porque las cosas que va uno aprendiendo aún de grande y las cosas que los chavos van absorbiendo forman una mezcla interesantísima.
Justo eso le iba a preguntar, ¿cómo está el oficio? Porque, bueno, sabemos de muchas actividades donde los oficios prácticamente se han estado desapareciendo. En este caso, el de un operador, ¿cómo van? ¿Tienes la suficiencia de personal?
No, nos faltan como 80,000 a nivel México, y por esta zona de Jalisco, donde hemos estado como en 7,000-8,000 faltantes de operadores. Pero también tenemos una situación, hay gente que no se quiere dedicar ya a operador por el riesgo que representa esto. Uh-huh. Pero entonces nos hemos dado la escuela a varias empresas, a la tarea de que junto con el centro de capacitación aquí estamos muy bien. O sea, con Jalisco estamos haciendo promoción, estamos preparando gente nueva, gente que no haya sido operador, para prepararlo, enseñarle que puede ser una actividad digna. Ganan muy bien, pueden hacer tramos cortos, uh-huh, pueden tener vida familiar que no tenían antes y pueden tener, y ahora los convencemos que en lugar de que digan que es muy riesgosa, sí es riesgosa, pero también pues tratamos de que con las custodias o con las mismas autoridades trabajar en forma conjunta para que no tengamos tanto problema.
Oiga, don Alfredo, y una de las cosas que ha cambiado a lo largo de estas últimas décadas, pues es el tema de que también hay mujeres operadoras. La mujer, sí, se ha incorporado más, no solamente como dirigentes en el sector, en las empresas, sino también como operadoras. ¿Qué tanto?
Yo creo que según las últimas estadísticas hay un poquito más de 1,000 operadoras. Uh-huh. Ya, Paola es la líder de las operadoras, está en Tijuana y ella se encarga de estar promocionando a las operadoras en varias partes de la República o uh-huh, promocionando que es incorporación, ¿no? De repente cuesta trabajo porque tenemos que adecuar nuestras instalaciones, sobre todo para seguridad de ellas y para privacidad de que lo tengan. Nosotros tenemos 10 operadoras y ahí vamos funcionando, ¿no? Ahí vamos trabajando.
¿Y qué tal?
Bien, no, la, ¿sí?, verdad.
¿Buenas para manejar?
Buenas para manejar y bravas para exigir
sus derechos,
¿no?
Qué bueno.
No, pero yo espero que dentro de poco puedan estar mayores gentes y sobre todo porque en Guadalajara, como se hace mucho la última milla de ir al aeropuerto, uh-huh, la aduana y todo eso, entonces es muy fácil la tarea de ellas, si las podemos incorporar aquí en lo que es lo local, uh-huh, en la última
entramos
milla,
cortos,
pues ahí están en su casa todos los días, están con sus hijos, o sea, es parte de facilitarles la tarea, pero no por ser mujeres, no porque su actividad y ellas mismas se lo han ganado. Uh-huh. La verdad, manejan muy bien, trabajan muy bien, son muy respetuosas y nosotros lo que hacemos es tratar de conseguir más y más operadoras dentro de la escuelita que tenemos.
A ver, justo en eso, si hay alguien que nos esté escuchando y que le llame la atención, que diga, bueno, pero yo no tengo familia, nunca me he subido un camión, sí se puede. O sea, tienen ustedes la formación y además pudiera incluirse.
Así es, no. Hay un centro de capacitación en Guadalajara, uh-huh, que se llama el IDEF, con el que estamos trabajando con Salvador Cosío muy muy de cerca. Tenemos la oportunidad de ponerlas, de que no paguen, que los bequemos, uh-huh, o las bequemos para que aprendan, para que estén ellas ahí
y hacer una promoción
grande y ya salen con un trabajo, uh-huh, exactamente.
¿Y cuánto andan ganando, don Alfredo? Más o menos, digo, para ver si me anoto al curso.
No, yo creo que ganan bien aquí, en lo local a lo mejor andar en 20 o 25 bien.
Pues muy bien.
Y ya los carros pues ya no se manejan como antes, ¿no? Ajá. Ya son más fáciles que un auto, ¿no? De manejar, uh-huh, son muy tranquilos, pero si se requiere más experiencia, entonces van al curso, a lo mejor 2 meses, nosotros las tenemos tras 2 meses a que aprendan,
en práctica,
a que en
digamos,
práctica, uh-huh, ya directamente en el patio, para que la gente y los maestros que tenemos las tienen, y después las empezamos a sacar en lo local, uh-huh, y las empezamos a mandar al área o la que quieran. Oiga, vándeme a carretera, pues órale,
ándeles.
Entonces, ahí falta más que todavía le demos más facilidades a ellas en el camino, en los en los restaurantes o en alguna, uh-huh, parte que se bajen.
Paradores.
Sí, porque la verdad tiene. Y esos paradores que acabas de mencionar, ya estamos nosotros tratando como cámara de que nos autoricen 2 paradores en Jalisco ya. Y para con seguridad, para que podamos tener también, que en lugar de que los carros estén parados en, uh-huh, la carretera, a las orillas, que provocan accidentes o están expuestos a que los roben, uh-huh, no, a que los asalten, Entonces ya vamos caminando, ahorita precisamente que venía de la reunión con la directora, ya lo tenemos, y el gobernador está enterado que estamos ya encaminándonos a la creación de los paradores.
Ya avanzó seguro. Entonces el proyecto.
Ya. Lo que no nos habían dado, que decían, nos habían excluido, lo logramos rescatar, lo logramos tener, ya vamos muy avanzados, y yo creo que ya entrando el año que entra, podemos ir a promocionar otras cosas, pero para beneficio de todos, ¿eh? Uh-huh. Y la seguridad es responsabilidad de todos.
Pues esa es una primicia y es una muy buena noticia que nos está dando el delegado de Canacar aquí en Radio Metrópoli. Ya entonces el próximo año podríamos hablar de que ya estarían estos paradores seguros.
Yo creo que después de febrero ya tenemos planos, ya tenemos el proyecto, y entonces ya nos sentamos a platicar para que ustedes sepan que a nosotros no nos interesa quién lo va a construir, sino que se haga. Claro. Porque es una necesidad urgente para nosotros, ¿no? Aquí no hay de que alguien le pone o que yo me quedo con los terrenos, ¿no? Está abierto a las inversiones, y alguien que lo tenga que hacer, que tenga la experiencia, puede tener gasolineras tipo Estados Unidos o Europa que conocemos, eso es lo que va a tener. Y es la parte que nosotros debemos de exigir, ¿no?
¿Qué les representa tener estos paradores?
Uy, primero el descanso de los operadores. Segundo, la seguridad de ellos mismos, el estar ahí en un espacio donde haya seguridad de todas las autoridades, donde haya talleres mecánicos, donde haya gasolineras, donde podamos tener incluso a lo mejor una que otra bodega, porque habrá gente que a lo mejor ahí puede crear unas bodegas y puede descargar alguna mercancía para que entre otra cosa y el operador pueda regresarse ahí mismo, pero sobre todo el descanso de los operadores, que es una de las principales causas de accidentes, ¿no? Y eso hablamos ahorita con la directora también, en decirle que nos urge mucho que reparen las carreteras, que le metan mano, porque tenemos muchos problemas de accidentes, ¿no?
Las carreteras federales. Claro.
¿Sí? Entonces, ahí andamos. Y al otro, pues el gobernador dijo que las estatales quedaban este año, ¿no? Entonces, vamos a ver.
Muy bien. Tenemos que ir a nuestra última pausa. ¡Qué rápido se nos ha ido este programa! Bueno, siempre lo decimos, pero hoy particularmente...
Pero no mentimos.
Está corriendo el reloj con mucha prisa. Pausa y regresamos a la parte final de Economía Hecha en Jalisco.
Ya de regreso, los últimos minutos de Economía Hecha en Jalisco. Gracias por su participación. Nos dice la terminación 6831. Saludos a todos en cabina. Mucho gusto. Igualmente, me interesaría trabajar en la empresa. No tengo noción de manejar y no tengo licencia, pero tengo toda la disposición para hacerlo. ¿Me podrían compartir algún número, por favor? Sí, bueno, justamente nos decía don Alfredo que hay dos opciones, la escuela o el instituto. A ver, platíquenos, don Alfredo, por favor.
Sí, voy a dar el teléfono de Canacar, con Francisco... Francisco Castillo. Ajá. Y es el 55 45 15 66 26.
55 45 15 66 26, ¿correcto? Así es.
Él puede canalizarlos a la escuela, al instituto. Él como es el gerente de Canacar aquí en Jalisco, y él tiene todas las características de hacerlo, y desde luego toda la gente que quiera hacer, aprender, es un oficio muy rentable, muy decente, muy difícil, pero es profesional 100%, ¿no?
Y hay oportunidades, que es lo que busca la gente, sobre todo lo importante es, dice, tengo actitud,
¿no? Fíjate, con el IDEF nada más decimos rápido. El IDEF tiene, no sé, 15 o 20 oficinas a nivel nacional. Ahí tenemos, estamos haciendo, planeando una promoción en la Ciénega, en Chapala, para que ahí tiene una oficina, para que de una vez pueda tener, jalar más gente, en Ciudad Guzmán, estamos hablando del lado de la huerta, estamos de otras partes donde a lo mejor la gente no sabe que existen escuelas, claro, y que puede dedicarse a eso. Entonces jalar a las personas, hombres, mujeres, para que puedan ir, y los podemos becar y pueden tener una actividad totalmente profesional, y sobre todo que estén tranquilos y que puedan ganar buen dinero.
Es una gran alternativa que además ni nos imaginamos. Entonces, ahí está esa opción para Daniel Silva, ya está toda la información. Saludos a don Alfredo y a mi papá Rogelio Ramos, que tiene 18 años trabajando ahí, nos dice Frida Isabel, y felicita por el programa. Sí. Muchas gracias, gracias, Frida. Hola, gracias. Chicas innovadoras, eso, ¿ya ven? Muy interesante su programa de hoy por el invitado. Si nos puede dar los datos de la empresa, pregunta Lulú si tiene algunas redes y saber qué tipo de transporte hacen.
Es caja seca, importación, exportación vía la frontera por Laredo. Por Laredo, Nuevo Laredo, Laredo, Texas.
¿Y lo pueden encontrar en redes sociales también?
Claro, ahí tenemos todas las redes sociales habidas por haber, innovativos, todos son, tiene innovativos doble N de no.
De acuerdo, Andrés Miranda Guzmán, saludos Andrés, qué milagro. Dice Andrés, felicito a don Alfredo por su trayectoria. Saludos, Pati Llana, muchas gracias, Andrés. Andrés es nuestro radioescucha, déjeme comentarle, don Alfredo, es invidente y tiene un taller donde hace escobas y trapeadores.
Ándale, mira.
Y bueno, siempre que se comunica con nosotras, siempre ofrece también sus servicios, no nada más para las empresas, sino ayuda a otras personas a que aprendan ese oficio, ¿no? Entonces, bueno, saludos Andrés.
Saludos, gracias por hablar.
Hay gente trabajadora en todos lados. Sí. A ver, don Alfredo, cuéntenos, por favor, antes de terminar el programa, ¿qué sigue para Transportes Innovativos? Usted que está todo el tiempo buscando cosas nuevas, cosas diferentes, esta ya es una gran empresa, muy consolidada, que recibe reconocimientos. ¿Qué sigue para esta compañía jalisciense?
Yo creo que yo espero que para Innovativos y para todas las empresas profesionales de Jalisco podamos salirle adelante de este bachecito ahorita que estamos teniendo, pero la verdad Jalisco tiene mucho movimiento, porque Jalisco es un estado que da las facilidades para que las gentes vengan y coloquen las industrias de clase mundial, y son con los que trabajamos más. Y independientemente de todo lo demás que tenemos, alimenticio, de salud, medicina, todo, y
electrónica, y, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a seguir creciendo con el favor de Dios, vamos a tratar de mostrar otros caminos. Hay que hacer algo diferente todos los días, y sobre todo decirle a nuestra gente que Jalisco es referente a nivel nacional en cuanto a empresas de transporte, y que vamos a trabajar muy duro para que, cuando menos, así como en la pandemia el transporte no paró y fueron los héroes anónimos, los operadores a través del tiempo, pues nosotros esperamos que de aquí en adelante sigamos teniendo y preparando mejores operadores, tratando de evitar que en más los accidentes, que no son culpa de ellos, pues estamos excesivamente autos, ¿no?
Desde muchos autos. Claro, rebasados.
Entonces, yo creo que los operadores son conscientes, ellos no salen a chocar, como decía mucha gente ahora en las pláticas de López Mateos. Digo, ellos hacen su trabajo lo mejor posible, también tienen familias, también tienen, se llevan su esposa, sus hijos, o sea, no es ni siquiera lo de ellos. Yo creo que nunca se ha hecho un estudio tan formal como para saber que el 85% o más es coches, no trailers, ¿no? Y entonces, como que la gente sí entiende que somos necesarios, que traemos todo lo que se necesita la gente para comer, para vestir, para medicarse, para todo lo que tengan, pero de repente también reconoce que invadimos mucho las avenidas, y yo creo que no es así. La verdad es, tratamos de dar lo mejor posible, de hacer nuestro servicio, nuestro trabajo, para que toda la gente pueda tener en tiempo y forma lo que tenemos. Y la gente que trabaja en las empresas exportadoras, pues tienen un gran trabajo y ganan un gran sueldo por todo lo que hacen, uh-huh, y que nosotros transportamos para llegar a tiempo al final y mantener a sus fuentes de trabajo en tiempo y forma, ¿no?
Y en esas compañías sí hay que llegar just así in time, ¿verdad? Ahí es. Sí tienen que llegar a tiempo.
Por eso todos tenemos que cooperar. Uh-huh. Nuestra ciudad de Guadalajara es la más hermosa del mundo y creo que estamos pagando un precio porque estar viviendo aquí, a todos nos gusta vivir aquí con todo y lo que se tiene, pero yo creo que vamos a encontrarle entre todos la solución y en lugar de estar tratando de pensar que alguien es el único problema, y no es cierto. Todos fuimos problema, por lo que sea. Ni caso tiene hablar quién fue primero, pero sí debemos de procurar agarrarnos de la mano y salirle adelante, porque nos gusta Guadalajara. Y yo creo que no hay mucha gente que quiera salirse con todo y el tráfico, ¿eh?
Claro. Oiga, don Alfredo, ya casi nos vamos, pero lo deseamos también. Usted está al frente de la Delegación Jalisco de la Canacar, esta cámara justamente que agremia pues a las empresas de transporte de carga. ¿Qué se viene para 2026? Ahora usted, estando al frente, ya ha tenido mayor vinculación, sobre todo con los distintos niveles de gobierno, que era sumamente necesario para poder avanzar. Ya con este acercamiento que han tenido, ¿qué se viene? ¿Qué retos tienen?
Yo creo que seguir disminuyendo los accidentes, tratar de que nuestras autoridades, a base del diálogo con las fiscalías y las distintas corporaciones, estemos un poco más eficientes para que haya menos robos, ¿no? Sobre todo que es lo que padecemos. Y aplaudimos lo que mucha gente ha hecho últimamente, las autoridades que han logrado esclarecer o detener a la gente que nos ocasiona problemas. Pero sobre todo yo creo que vamos a tratar de, en base al diálogo, cooperar a que Guadalajara sea una ciudad segura y que siga creciendo, y sobre todo tratar de darle servicio o buscando fuentes de empleo para mucha gente que lo necesita, ¿no? Aunque parece que no hay muchas fuentes de empleo, pero nosotros sí tenemos muchísimas. Si hay 8,000 gentes que se formen y les enseñamos a manejar.
Y todos tienen un espacio. Muy bien, pues así llegamos al final de este programa. Muy agradecidas con don Alfredo Cárdenas Garza, presidente del Consejo de Transportes Innovativos, por supuesto también delegado de Canacar aquí en el estado de Jalisco. Muchas gracias, don Alfredo.
No, gracias a ustedes. La verdad, muy amables. Qué padre que tiene este programa y que se puede interactuar. Me emocionó la hija de Rogelio.
Frida.
Porque Rogelio, uh-huh, realmente tocó con nosotros siendo un chavillo. O sea,
qué
chavillo.
Maravilla.
Y ahora mira nomás, tiene mucho. Y tenemos mucha gente que tiene muchos años con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.